poblar o repoblar la campaña es una preocupación en realidad antiquísima que ha estado latente a través de los casi dos siglos de historia de nuestro país. Y es un asunto que hoy por hoy preocupa y ocupa tanto al gobierno como a la oposición. De hecho, ayer, en el cierre de la Expo Prado, el ministro de Ganadería, José Mujica, volvió a poner este tema arriba de la mesa.
Necesitamos un margen mínimo de unidad nacional. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo he hablado de estos problemas. El doctor Larrañaga presentó un proyecto que yo lo apuntaré, intentando que el Estado cuadras de tierra que tiene, que no come ni deja comer por ahí, puedan servir para algunos colonos. Porque este crecimiento ha sido muy importante, pero tiene tajos que son dramáticos también. No tiene nada que ver con el PBI, no tienen que ver nada con la riqueza. Tienen que ver con cosas que golpean. Hay más de 300 pequeños ganaderos en el norte que tienen sus ganaditos en la calle.
Pero no crean que el repoblamiento de la campaña está presente solo en las tribunas, ¿no? Resulta que el miércoles pasado se votó por unanimidad en diputados la media sanción a un proyecto de ley que tuvo su origen en la oposición, lo mencionaba Mujica, un proyecto que lleva el título Campaña, normas para repoblarla. ¿A dónde apunta esta iniciativa? Vamos a entrevistar en torno a ella al diputado del MPP, Frente Amplio, por el departamento de Rocha, Aníbal Pérez.
El tablero político.
El diputado Aníbal Pereira integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y fue el miembro informante sobre este proyecto ante el plenario de la Cámara de Representantes. Diputado Pereira, buenos días.
Buenos días.
A ver si lo escuchamos un poco mejor. ¿Nos escucha bien usted? ¿Aló?
No lo escucho.
A ver si, ahora sí creo que lo escucho bien. Buen día.
Yo lo escucho bien.
Muy bien. Para empezar, vale la pena destacar que este proyecto de ley es producto de una iniciativa que vino de la oposición, concretamente desde filas del senador Jorge Larrañaga.
Es así. En el Senado de la República, hace casi un año, este proyecto fue aprobado por el Senado, proyecto que lo presentó el senador Larrañaga conjuntamente con el senador Camín, proyecto que contaba en sus inicios con 12 puntos, y dentro de los 12 artículos que fue aprobado por el Senado, el primero modificaba el artículo 10 de la actual ley 11.029, que era lo que hacía referencia el ministro Mujica ayer, con referencia a las tierras del Estado que no sean explotadas por los diferentes entes o ministerios en los cuales estén en propiedad, pasen a ser usufructuados en colonización.
Ahora, después el proyecto creció durante el debate parlamentario.
Exactamente. En diputados hubo una muy rica discusión en la cual participaron también en esos intercambios la Asociación de Colón, el Instituto de Colonización, donde sustancialmente se le generaron mejoras, se le agregaron 5 artículos, de los cuales básicamente apuntan a modificar artículos que actualmente tiene la ley de 11.029 de colonización, por un lado en lo que tiene que ver con poder acceder en forma mejor a la tierra, que ese ha sido uno de los grandes dramas de colonización desde que se creó.
Y por otro, dice usted, ese es un punto, ¿y el otro?
Y el otro punto, 4 artículos que apuntan a mejorar lo que tiene que ver con los controles por parte de colonización para que efectivamente las tierras que se entregan a colonos sean usufructuadas por gente que tiene el perfil para ser colono.
¿Y en este proyecto están de acuerdo todos los partidos, entonces?
Hubo unanimidad de los 67 diputados presentes el miércoles en sala.
Es un ejemplo interesante de coordinación y coincidencia entre gobierno y oposición.
Yo creo que aquí parte de la base de lo que decía ayer el ministro Mujica. si no definimos políticas a largo plazo que desde el punto de vista estratégico preserve la familia rural en el campo, por más inversiones y buenos capitales que vengan, lo que es sagrado hasta hoy en nuestro país se está perdiendo. Hoy hay lugares del punto del país, de la campaña, donde para encontrar un alambrador es complicado. Y eso tiene que ver con todas estas cosas. Tiene que ver de que exista por parte del Estado, y eso tiene que ver con la unidad nacional, visiones legales que prioricen esas cosas. No puede dejar librado a la mano del mercado esas cosas. No puede.
¿Y por qué para lograr ese objetivo era necesario modificar la ley que creó el Instituto Nacional de Colonización?
Porque entre otras cosas, estas modificaciones a esa brillante herramienta que es la ley 11.029, la pule, la mejora a partir de los huecos que tuvo, ¿verdad?, de los errores que se dieron a lo largo de los años. Miren que estas modificaciones hace 30 años que había voces que pedían que se fueran corrigiendo.
Ajá.
Por eso fue muy significativo lo que aprobó el Parlamento los otros días. No fue un proyecto que se le ocurrió a algún legislador. Esto tiene un consenso importante de los actores que tienen que ver con la tierra y fundamentalmente con los movimientos de colonos. Sin lugar a dudas que fue trascendental. Mire, yo le voy a dar algunos números que grafican esas cosas. Usted sabe que del 2000 al 2004, en el último periodo de Valle, se adquirieron por parte de colonización 45 hectáreas. De la dictadura hasta acá empezó a bajar notablemente la cantidad de tierras que adquiría el Estado, que adquiría colonización para comprar tierra. Esta última administración ha hecho un esfuerzo importante y en dos años adquirió 17.687 hectáreas, poco menos, poquito menos de lo que se compraron del 90 hasta acá. Eso implica la fuerte voluntad de tener elementos para que lo que tiene que ver con las tierras para colonizar es una alta prioridad. Y eso, esta ley de repoblamiento de la campaña, que coincide en cuanto a los objetivos. La Reñaga y Camí presentan en el Senado este proyecto. Conjuntamente el Instituto de Colonización venía ya elaborando una modificación integral a la ley 11.029. Y en ese sentido nosotros, en la Comisión de Diputados y obviamente en consonancia con todos los actores, entendimos conveniente incorporar a la ley que había presentado y que había aprobado el Senado algunos de los artículos que ya se venían conversando en el Instituto de Colonización como artículos fundamentales a corregir.
Entonces, vamos por un lado a ver qué herramientas incluye este proyecto de ley para que el Instituto Nacional de Colonización pueda contar con mayor cantidad de tierras. Concretamente, ¿qué es lo que ahora se introduce?
Bueno, uno de los aspectos fundamentales es en la modificación del artículo 35, que actualmente la ley 11.029 prevé que todo campo que se vaya a vender menor a mil hectáreas, tiene que ofrecérsela al Instituto de Colonización para que este sea el primer oferente el interesado en la compra de ese predio. En esta ley nosotros lo que hacemos es bajar de 1.000 a 500 hectáreas índice CONIAT 100. Y a su vez le agregamos que aquel predio que se venda sin la consulta que establece la ley al Instituto de Colonización, el contrato queda nulo y tiene que quien hace el negocio pagar una multa del 25% del valor del negocio.
Esto último apunta a que muchas veces se ignoraba la obligación legal de ofrecerle al Instituto Nacional de Colonización la opción de compra y el asunto se resolvía simplemente pagando una multa.
Es así, tal cual. Actualmente se hacía un negocio y se iba al Instituto de Colonización a pagar el 5%, que con el valor que hoy tienen los campos prácticamente no es nada, ya se le agregaba el precio.
Ajá.
Era un trámite más. El objetivo en este caso es, partiendo de la base de que una de las cosas que fallaron en estos casi 60 años fue darle al instituto, que tiene una herramienta legal brillante, que es la propia ley, darle recursos porque la colonización se hace con tierra. Dale los recursos. Y esta ley define, por un lado, mejorar lo que tiene que ver con que tenga más recursos el instituto y herramientas de control.
Entonces, de ahora en adelante, toda transacción en la que se comercialice un campo de por lo menos 500 hectáreas índice CONEACHIEN debe, digamos, dejarse en suspenso hasta que el Instituto Nacional de Colonización resuelva si quiere ser quien adquiera ese predio.
El instituto tiene un plazo de 20 días para demostrar su interés o no.
Ah, eso iba a preguntarle, ¿cómo se hace para evitar que, digamos, que esta disposición se convierta en un freno al mercado?
Actualmente la ley prevé 10 días para que el instituto se expida. Otra de las modificaciones que se le hizo a la ley fue justamente una traba que tenía el propio instituto, en el cual debía esperar la tasación de catastro para ofertar, para hacer la oferta de dicho predio. Cuando llegaba la tasación de catastro, el campo ya se había vendido hacía 5 meses, pasaban los plazos legales. Ese fue otro de los ajustes que se hicieron en las modificaciones de estos artículos, ¿no? Y esto va en consonancia.
Entonces, habrá 20 días para que el Instituto Nacional de Colonización se expida, y si tiene interés, ¿compra? ¿A qué precio compra?
Y bueno, ahí están las ofertas. El instituto es el primero ante la oferta que se plantea del negocio.
Ajá.
Es al precio que se quiere generar la transacción.
Ajá. O sea, se supone que entonces el vendedor no pierde plata si le compra el Instituto de Colonización.
De ninguna manera. En realidad gana el país, porque si nosotros somos conscientes que esas tierras apuntan a lo que decía el ministro Mujica ayer, ¿no? Es una inversión muy importante que hace el Estado, de darle herramienta a aquel que tiene un perfil rural, tiene de repente algunas herramientas para trabajar, pero no tiene lo fundamental, que es la tierra. Entonces yo creo que esto es una apuesta a muy largo plazo, que este país la definió hace decenas de años, pero que todavía tenemos debe.
Entonces, si no se produce esa notificación al Instituto de Colonización para que este manifieste si quiere comprar, si no ocurre eso, no alcanzará con pagar con multa, una multa. Usted dice que el proyecto de ley ahora establece que el negocio se declara nulo. La venta, si se hace sin atender a colonización, se declara nula.
Se declara nulo, y quien hace el negocio tiene que pagar una multa del 25%.
Bueno.
Ese es lo que establece la modificación del artículo 35.
Ahora, ¿y de dónde va a tener dinero el Instituto de Colonización para poder efectivamente comprar si un campo le interesa?
El Instituto de Colonización, el año pasado, en el Parlamento, se aprobó una ley de impuesto a las transacciones de inmuebles rurales, que fue vigente hasta la aplicación de la reforma tributaria. Esa ley permitió, ese impuesto permitió que en esos meses el Instituto de Colonización recaudara un dinero, y luego de la aplicación de la reforma tributaria, los promedios de lo recaudado anualmente van a ser vertidos por el Ministerio de Economía. Estamos hablando que hoy el Instituto de Colonización, aparte de los otros recursos, va a tener aproximadamente unos 6 millones de dólares anuales, que no los contaba anteriormente, para como objetivo central de la compra de tierras. A su vez, en este proyecto, en el artículo 6, se le habilita al Instituto de Colonización la creación de fideicomisos u otras herramientas legales desde el punto de vista, como puede ser otros procedimientos aparte de fideicomiso, para securitizar sus seguros, etcétera, etcétera, para poder, obviamente, con el objetivo de comprar tierras, tener otras herramientas que hoy el instituto no tenía.
Y también es para poder comprar tierras el artículo tercero, porque el artículo tercero del proyecto establece que en un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente ley, el Instituto Nacional de Colonización procederá a vender toda fracción que, por sus características, no atienda la acción colonizadora tal cual está establecida en la ley 11.029.
Es correcto, es así. Es un conjunto, los 18 artículos apuntan, la gran mayoría de ellos, a tratar de esforzar posible las herramientas que tiene el instituto, donde el objetivo central es la adquisición de tierra.
¿Qué tierras hoy pertenecientes al instituto se pondrían a la venta? ¿Cuáles son las que no sirven a los efectos que teóricamente tiene que cumplir el instituto?
Bueno, eso tan puntualmente ahora no se lo podría decir. Habría que el propio instituto tendría que ver ante las miles de hectáreas que tiene colonizadas, o sea, de propiedad del instituto, cuáles serían las que están en esa situación. Tengo entendido que no son muchas, ¿no? Ya que en los últimos años anteriores hubo más venta de tierras en esas condiciones que las que propiamente adquirió el instituto, ¿no? Ahora, yo creo que es importante remarcar otro aspecto que está en los artículos, sobre todo en el 14, que modifica los artículos 70 y 101 de la ley, en lo cual también ahí establece mecanismos de multa para aquellos colonos que son hoy colonos, pero que se incumplen lo que establece la ley 11.029 sobre lo que debe ser el perfil del colono, que no puede subarrendar. Quien subarriende se le aplique una multa, quien no cumple las funciones de colono, porque lamentablemente en muchos años se desvió el hecho de que se le otorgó tierra a quienes no tenían claramente el perfil de colono, y eso fue desvirtuando notablemente lo que fue la intención del legislador en el año 48, de por qué se creaba el Instituto Nacional de Colonización, y estas modificaciones empieza a corregir esos errores que se fueron acumulando durante muchísimos años para que efectivamente, y esto es una crítica fuerte que hace integrante de la Asociación de Colonos, se empiece, y de aspirantes a colonos también, se empiece a corregir algo que en realidad fue nefasto para la propia ley y para el propio Instituto de Colonización.
Ahora, para completar, digamos, el capítulo del proyecto que apunta a dotar al Instituto Nacional de Colonización de mayores recursos, falta que nos detengamos en eso que justamente mencionaba Mujica en este tramo del discurso de ayer que escuchábamos hace unos minutos, el pasaje a colonización de predios pertenecientes a otros organismos del Estado. ¿Qué es lo que dispone el proyecto exactamente?
El proyecto lo que modifica con respecto a lo que ya estaba en la ley de colonización, que ya lo preveía. Este proyecto lo que hace en su redacción, afinar el sentido de que aquellas tierras que no sean de especialidad del ministerio del ente en el cual hoy estén en propiedad, pasen de las formas legales que se puedan acordar entre el instituto o el ministerio o el ente para uso de colonización. Puede ser a través de contrato, de venta o de traspaso. Habilita esos mecanismos, pero especifica claramente que son en tierras que no cumplen la especificidad en el ente que está, ¿verdad? Puede haber un ministerio que tiene muchas tierras, algunas las esté utilizando a los fines que corresponde el ministerio, pero otras no. Bueno, esas deben de pasar a colonización. Eso es lo que claramente modifica el artículo primero de la ley del repoblamiento de la campaña.
¿Y cómo se le pagará a los entes del Estado que suministren esas tierras a colonización?
Hoy ya el Instituto de Colonización, en estas tierras que yo le decía recién, de las 17.687 tierras que pasaron a ser de colonización en estos dos años, hay casi 8.000 hectáreas que son que pertenecían al Estado, han pasado a traspaso algunas, otras en contratos, y en definitiva lo que habilita este artículo es justamente eso, de acuerdo a disposiciones de acuerdo entre el instituto y el organismo correspondiente.
Sí, veía que los importes que el instituto reciba por la ocupación de estos inmuebles serán volcados a los organismos propietarios una vez deducidos los gastos y comisiones, que no podrán exceder el 10% de los mismos.
Exactamente, eso es otro elemento que se establece en el artículo primero de la ley de repoblamiento de la campaña.
Estamos con el diputado Aníbal Pereira, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Estamos conversando a propósito del proyecto de ley para repoblar la campaña.
En perspectiva, desde 1985.
Son las 9:30 de la mañana.
presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Ahora, diputado Pereira, supongamos que entonces este proyecto se aprueba y que efectivamente el Instituto Nacional de Colonización dispone de mayor cantidad de hectáreas de tierra para distribuir y trabajar por el repoblamiento de la campaña. ¿A qué tipo de colonos se va a privilegiar? ¿Qué perfil de productores o trabajadores rurales va a priorizar el Instituto de Colonización en esta nueva etapa?
La ley 11.029 en su artículo primero es muy clara, define los perfiles de quienes deben de ser priorizados a ser colonos.
Se lo pregunto porque cuando entrevistamos en el año 2005 al senador Camí, uno de los impulsores de este proyecto, él mencionaba que en su iniciativa habían colocado a texto expreso que había que dirigirse a familias integradas por personas jóvenes y con niños en edad escolar. ¿Eso se mantuvo en el avance que ha tenido el texto en el debate parlamentario?
Sí, sí, se mantuvo. Dentro de del articulado que quedó, obviamente que se mantuvo. Porque eso es uno de los grandes, digamos, puntos que ayer también lo remarcó el ministro Mujica. O sea, acá no basta solamente que creer que con este proyecto de ley o con esta ley, cuando quede sancionada en el Senado, resolvemos todos los problemas de repoblamiento de la campaña. Creo que es un aporte muy importante.
Ah, sí, ahora estoy viéndolo, figura en el artículo 12 del proyecto tal cual quedó ahora. Se deberá dar especial prioridad a las familias integradas por personas jóvenes y con niños en edad escolar, así como a los pequeños productores organizados trabajando en grupo que ya estén realizando explotaciones asociativas de la tierra, que exploten áreas insuficientes y o con tenencias precarias.
Ese otro elemento que se incorporó, mire, yo el sábado estuve en Villa del Carmen, departamento de Durazno, donde hubo una reunión de movimientos aspirantes a colono, y estuve reunido con un grupo de 10 o 12 productores que hace años, parece increíble, pero hace años crían ganado en las orillas de los caminos y alambran las rutas, las vías férreas, para poder mantener su puñado de animales que tienen, y funcionan como grupo. Y justamente ese sábado el Instituto de Colonización, que estuvo presente, les anunció una entrega para que fuera incorporándose esos ganados a 400 hectáreas de 1.100 que la ANEP había traspasado al Instituto de Colonización. Y esa gente nos transmitía el conjunto de dificultades que a lo largo de los años han venido viviendo para poder producir, para poder vivir. Y esas realidades están instaladas a lo largo y ancho de nuestra campaña.
Ahora, ¿ya hay una lista de aspirantes a colonos con estas características?
Sí. La lista de aspirantes a colono a partir del 2005 tuvo, yo no recuerdo ahora exactamente la cantidad de aspirantes que hay inscrito, pero tuvo una notable crecida a partir, supongo yo, de la expectativa de la gente de poder el instituto contar con más tierras y poder en definitiva tener algún pedacito de tierra, ¿no? Estamos hablando de gente que ya trabaja en el campo, estamos hablando de gente que desde hace años vive con dificultades para producir, y esa debe ser la prioridad, porque si esa gente ha logrado subsistir con todas esas dificultades, digamos que esa es la gente que hoy tiene la mayor prioridad para ser colono. Obviamente tenemos un déficit de tierra que ha sido lo que ha marcado notoriamente. Si yo le digo que en el periodo 2000-2004 se entregaron 45 hectáreas y hoy van 17.000, obviamente eso no va a poder saciar, no va a poder cubrir las expectativas y las necesidades que hay, pero hay que hacer un avance porque esas políticas son fundamentales. Tenemos que darnos cuenta que por ahí pasa uno de los resortes más importantes para consolidar determinadas cosas en la campaña uruguaya.
Tengo varias preguntas de los oyentes, por ejemplo esta de Gustavo de la Ruta 91, que dice: si no hay luz eléctrica, ¿cómo asentamos a la gente en el campo? Yo vivo a, ¿qué dice?, 8 hectáreas de Vergara, en la ruta 91, y allí no hay luz, agrega. Otro oyente dice: ¿saben los políticos lo que cuesta el kilómetro de electrificación? ¿Cuánto cuesta reparar caminos, estudiar en los pueblos cercanos? ¿Cómo se hace para tener televisión accesible a los peones? ¿Internet? ¿Qué responde usted sobre este tipo de planteos?
Es así, esa es la pelea más fuerte. Esa es la pelea más grande. Mire, yo recuerdo hace 10 años cuando se empezaron a rematar las escuelas rurales, cuando se cerraban y no quedaba el más botija. Y aquella reforma nos decía que lo que había que resolver, para resolver esas cosas, había que contratar un ómnibus y trasladarlo gurises al punto más cercano. Eso, como Estado, tomaba la decisión de ayudar a la migración a la campaña. Hoy hay que empezar a corregir, y de hecho se está haciendo. Yo le puedo contar de ejemplo la escuela número 27 en el norte del departamento en el que yo vivo, en Rocha, en el medio de los Bañados. Fue cerrada hace un lote de años. Está en el medio de la zona rosera y de pequeños productores rurales, muy chiquito. Esa escuela hace unos meses se reabrió. Se reabrió a empuje de la sociedad organizada, y que hoy cumple una función fundamental en el lugar. El año que viene seguramente ahí hayan cursos de primaria. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que esos puntos de los locales de escuelas, en esos puntos alejados, no solo cumplen con la función de educar cuando funcionan como escuela, sino de nuclearse. Si el productor chico no se nuclea, es muy complicado para poder seguir trabajando en ese medio rural. Y esas cosas hoy se están de a poquito recomponiendo.
Ahora, en cuanto a infraestructura, veo que el proyecto provee algunos medios. Dice el artículo 8, la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE, realizará las obras de electrificación rural necesarias para abastecer a las nuevas colonias que se instalen, así como a las existentes. Pero esto, ¿qué quiere decir? ¿Quién va a pagar esa electrificación rural?
Esto lo que quiere decir es, acá yo creo que hay que sumarle otro elemento, que para nosotros es sustancial, que es los funcionamientos de las mesas de desarrollo rural, que empiezan a funcionar ahora, que fue una ley, la 18.126, aprobada hace pocos meses en el Parlamento Nacional, que determina, ayer también lo dijo el ministro Mujica en el discurso de la rural, determina una forma diferente de que el Ministerio de Ganadería, el ministerio que debe definir las políticas agropecuarias, empiece a tomar las decisiones tomando en cuenta la realidad de cada uno de los territorios, de cada uno de los departamentos.
Claro, pero la pregunta es quién paga, porque estos no son servicios baratos.
No, para nada.
No son inversiones para servicios que resulten baratas. Lo mismo pienso a propósito del artículo 11, que dice, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto coordinará a solicitud del Instituto Nacional de Colonización las acciones que permitan la prestación efectiva de servicios de salud, transporte, educación y telefonía. ¿No? ¿Cómo se costean estas inversiones?
Aquí parte de la base que para poder realizar esas cosas, era lo que yo le quería decir desde el punto de vista de la definición. Obviamente que el Estado va a tener que hacer su gran esfuerzo, pero yo he sido un convencido que más allá del dinero que se invierte, porque ha habido a lo largo de estos años mucho dinero que se ha volcado para estas cosas, el problema es que la gotera de la inversión nunca ha llegado a donde debe llegar. Yo le puedo decir programas que fueron definidos no por este gobierno, hace muchos años, por ejemplo el de Uruguay Rural, que tenían como objetivo la pobreza en el medio rural o los pequeños productores. Ese proyecto, ese programa, actualmente, yo le puedo decir los números de mi departamento, está volcando más del 60%, casi 70% para los productores. Hace 3 años era al revés, le iba el 35% a los productores de lo que estaba definido ese programa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el dinero más o menos más acá o más allá ha estado, el tema es saber tomar las decisiones y hacia dónde deben de ir las inversiones, hacia dónde debe de hacerse la prioridad. Entonces, por eso para nosotros es fundamental, si hay tres vintenes, definirlo entre los que están en el medio del barro también tomando esas decisiones, porque por ahí es donde se piensan encauzar estas cosas, ¿no? A veces gastamos dinero en cosas que no terminan siendo las prioritarias para la producción. Eso yo creo que es donde debemos apuntalar con más fuerza a la hora de tomar las decisiones.
Diputado Aníbal Pereira, Dejamos por acá este resumen del proyecto de ley que acaba de pasar por la Cámara de Representantes y votado por unanimidad, pero le pregunto qué es lo que ustedes tienen previsto como trámite en el Senado ahora. El proyecto en realidad venía del Senado, así que ahora con estos ajustes en diputados, cuando regrese a la Cámara Alta, ¿se prevé un trámite rápido también?
Nosotros suponemos que el Senado lo va a aprobar con las modificaciones que fueron incorporadas en diputados. En el proceso que yo le decía, que se analizó en diputados este tema y que se incorporó en la discusión actores, no fue solo una discusión de los integrantes de la comisión, fue un intercambio muy rico para nosotros cómo se procesó la mejora de este articulado, y siempre se tuvo informado a los senadores, que de hecho de una manera u otra también participaron dándonos su visión en lo que se iba discutiendo en diputados. Nosotros pensamos que este proyecto va a quedar aprobado como salió en diputados, y en definitiva creo que si lo aprobamos en septiembre, mira qué fecha hasta histórica lo es, ¿no? Hace 192 años, el 10 de septiembre, que Artigas firmó en Purificación el Reglamento de Tierra. Yo creo que esto le da otro empuje a esa visión del ideario artiguista, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy.
Diputado Aníbal Pereira, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
El agradecido soy yo.